El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces. Soy Lubna Jamil.
Como venimos haciendo desde ya hace más de 14 años, estamos por aquí para hacerles pasar un buen rato al mismo tiempo que les mantenemos informados.
Les recordamos que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Pues dicho esto, arrancamos. Hace un par de semanas hablamos de cómo actuar ante la publicidad engañosa. Hoy queremos hablarles de qué técnicas utilizan los publicitarios para generarnos la necesidad de comprar. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Qué es lo que nos motiva a comprar? Imagínense que su televisor se ha averiado y visita una tienda con la idea de comprar uno nuevo. Llega al comercio y ante usted se presentan decenas de aparatos distintos con precios muy dispares. ¿Cuál escoge? ¿El más barato? ¿El más bonito? ¿El que tiene mejor sonido? ¿El que tiene mejor consumo? Hay cientos de parámetros disponibles y apenas dedicamos unos minutos a la compra, por lo que las tiendas tienen preparado todo un conjunto de estratagemas y artimañas para que se lleve el producto que más les interesa a ellos. Por eso es importante conocer todos los trucos que utilizan para manipular nuestra mente y así aprender a decidir por nosotros mismos. Alguien dijo una vez que se nos puede hacer creer algo sin saber si es cierto y que podemos negar algo incluso aunque se demuestre que es cierto. Pues las técnicas publicitarias precisamente se basan en esta afirmación. Las emociones precisamente son las bases del deseo. La mayoría de las técnicas de publicidad se centran en la idea de que ciertas emociones nos hacen desear más las cosas. Así, si un anuncio nos hace sentir felices, es más probable que demos pequeños pasos para comprar ese producto. Vamos a empezar a hablar de esas técnicas. La primera de ellas es la llamada close-up o primer plano. Los comerciantes saben que nuestros ojos se sienten atraídos de forma natural hacia las cosas que están cerca. Si nos encontramos en un supermercado, por ejemplo, es más probable que nos fijemos en los productos que tenemos a la altura de los ojos y que inicialmente descartaremos aquellos que se encuentran al nivel del suelo o muy arriba en la estantería. Los vendedores utilizan esto para asegurarse de que el producto que más interesa vender está cerca de la vista cuando miramos. En segundo lugar, scarcity, es decir, la táctica de la escasez. Los vendedores utilizan la técnica de la escasez con bastante frecuencia. Cuando quieres algo, lo quieres aún más si crees que lo puedes perder en el caso de que tardes demasiado en comprarlo. Por ejemplo, cuando nos anuncia que quedan solo 2 unidades en el almacén de un determinado producto. Si además el vendedor nos dice que el precio subirá cuando se reponga el producto o que está previsto que tarde mucho tiempo en volver a tener stock, eso hace que aumente nuestro deseo por comprarlo. La tercera técnica es el efecto endowment o deseo de posesión. Esta técnica se basa en la idea de que valoramos más las cosas que ya poseemos que aquellas que no poseemos. Así, el precio que una persona pediría para renunciar a una posesión generalmente es mayor que el precio que estaría dispuesta a pagar por comprarla. Los anunciantes utilizan esta técnica dándote el producto, por ejemplo, una muestra gratis, o te lo venden indicando que se puede obtener un reembolso si no te gusta. Una vez que poseemos el producto, le otorgamos de forma inconsciente un valor superior al precio real de mercado y ya no estamos dispuestos a deshacernos de él por el precio pagado. Un experimento realizado en 1990 por Richard Thaler y Daniel Kahneman dividió a los participantes en dos grupos. Al primero se le regalaron dos tazas. Al segundo grupo simplemente se les pidió que propusieran cuál pensaban que era el precio de esas mismas tazas. Aquellos que recibieron las tazas, al ofrecerles la posibilidad de venderlas, pedían más del doble del precio que el otro grupo estimó como el valor real de la taza. Este ejemplo demuestra esta técnica. En cuarto lugar, el anchoring o técnica del anclaje. El efecto de anclaje en el marketing se aprovecha de un fallo dentro de la mente humana, ya que no consideramos el precio de algo en función de su valor real, sino que comparamos diferentes ofertas entre sí. Los vendedores utilizan esta técnica para proporcionar la primera información que dan. Imagina que una agencia de viajes tiene una oferta para viajar a Roma o París por un precio muy atractivo. Nosotros no tenemos preferencia por ninguna de las dos ciudades. Sin embargo, a pesar de que el precio ofertado es el mismo para ambos viajes, la agencia tiene un gasto mayor en el viaje a París, por lo que añade una tercera opción a la oferta: viaja a Roma sin café gratis por la mañana. De esta manera, tenemos una opción claramente inferior que además nos pondrá en valor el viaje a Roma de la oferta inicial. Es decir, esta es la técnica. En quinto lugar, la técnica que se llama de reciprocidad. Se basa en la idea de que las personas tienden a sentirse obligadas a devolver el favor si alguien les ha dado algo. Los vendedores utilizan esta técnica ofreciéndole algo gratis. Por ejemplo, una tienda ofrece caramelos gratis a los niños para que los padres se sientan agradecidos y decidan comprar algo en compensación. En sexto lugar, la técnica de aversión a las pérdidas. Los anunciantes utilizan la técnica de aversión a las pérdidas con bastante frecuencia. Esta técnica se basa en una investigación que se publicó por primera vez en 1979. Las personas valoran más evitar pérdidas que obtener ganancias. Por ejemplo, si tienes 100 euros y pierdes 50, sentirás la pérdida con el doble de fuerza que la alegría que sentirías al ganar 50 euros. Es decir, que te duele más perder que ganar. La técnica de aversión a las pérdidas se basa en la idea de que es más probable que demos pequeños pasos hacia la compra de un producto si creemos que podríamos perder nuestra inversión en ese producto. Esto resulta más evidente en las compras por fascículo, por ejemplo, de manera que no tenemos el producto completo hasta adquirir todos los fascículos. Si a mitad de la colección tenemos dudas, preferimos seguir gastando dinero para tener la colección completa que renunciar a lo ya pagado. Dejar de gastar más dinero y quedarnos con un producto incompleto y quizás inservible. Pues bueno, lo dejamos por ahora, pero de nuevo, antes de finalizar el programa, les contaremos otras 8 técnicas que utilizan los vendedores para vender lo que ellos quieren. O mejor dicho, para vendernos lo que ellos quieren.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos con nosotros en la sección musical al cantante Micael Mala con sus últimos temas. El primer tema que vamos a escuchar es Jair Albería. Y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Camarón, Messenger, Allah ya Maulana, El Habiba. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Jenna. Confiando que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Jair Albería, interpretado por Micael Mala.
Yeah.
poco de obra beneficia si está junto con la ciencia, mientras que una obra abundante no beneficia nada con la ignorancia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
El consejo que le dio Cat Stevens, Yusuf Islam, a Rey Carlos III antes de su coronación.
El cantante musulmán británico Yusuf Islam, Cat Stevens, ha escrito una carta abierta al rey dándole algunos consejos. El punto central de la carta es donde Yusuf Islam invita a Carlos a recordar que a pesar de ser rey, siempre hay alguien por encima de todos nosotros, que es Dios Todopoderoso, por lo que debemos mantener una conducta moderada marcada por la modestia. En la carta, Yusuf Islam dirige 10 consejos al soberano, incluido el de recordar siempre a los necesitados, cuidando de ayudar a los hambrientos y a los enfermos. Yusuf Islam nació como Cat Stevens Demetrio Giorgio y conocido hasta los años 70 con el nombre artístico de Cat Stevens, fue uno de los cantantes ingleses más activos y famosos entre los años 60 y 70, conocido mundialmente por su trabajo en el campo de la música folk y rock. Su actividad musical durante estos años le valió la inclusión en el 2014 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A mediados de los años 70 comienza a acercarse y a estudiar el Islam para convertirse definitivamente en 1977, eligiendo para sí el nombre de Yusuf Islam.
La inseguridad alimentaria afectó a 258 millones de personas en el mundo.
Alrededor de 250 millones de personas en 58 países sufrieron grave inseguridad alimentaria el año pasado debido a conflictos en sus naciones, al cambio climático, a los efectos de la pandemia de la COVID-19, a la guerra en Ucrania, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias. La cifra de seres humanos con necesidades de ayuda urgente aumentó por cuarto año consecutivo en 2022. Así lo señalaba el estudio elaborado por la Red de Agencias de Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, grupos gubernamentales y ONG. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció cómo esos números representan un duro testimonio del fracaso de la humanidad a la hora de alcanzar los objetivos de Naciones Unidas para acabar con la hambruna mundial. La falta de alimentos responde también a las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual degradó el comercio global de fertilizantes, trigo, maíz y aceite de girasol. Para contrarrestar esta realidad, los expertos piden un cambio de paradigma para dedicar más financiamiento e intervenciones agrícolas para anticipar las crisis alimentarias y tratar de prevenirlas.
La renombrada casa de subastas de Londres, Sotheby's, ha subastado varias obras raras y valiosas de arte islámico.
La subasta, que se llevó a cabo el pasado 26 de abril, incluyó piezas que van desde los primeros siglos del Islam hasta principios del siglo XIX. Benedict Carter, director del Departamento de Arte Islámico, dijo que en la subasta participaron obras de todo mundo islámica, desde España, la antigua Andalucía islámica, por un lado, hasta el sur de Asia, por el otro, recorriendo todo Oriente Medio, norte de África, Turquía, Irán e India. Carter agregó que la subasta incluyó alrededor de 135 piezas. El artículo más caro vendido fue una representación de una escena de batalla de la guerra Irán-Turán que se vendió por 4,9 millones de libras esterlinas.
Al final se emitió orden de arresto contra el político de extrema derecha que profanó el Sagrado Corán en Suecia.
La Fiscalía de la ciudad sueca de Malmö emitió una orden de arresto contra Rans Paludan bajo sospecha de varios delitos. Paludan ha sido investigado hace un par de meses por incitación contra un grupo de personas, insulto y agresión grave, además contra un funcionario. En declaraciones al periódico, Paludan afirmó que la policía sueca en general y la policía de Malmö en particular no quieren protegerle, por lo que es peligroso para él volver a Suecia, por lo que quiere testificar en este juicio de manera virtual desde Dinamarca con la ayuda de la policía danesa. Paludan quemó una copia del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo en enero bajo protección policial y con permiso de las autoridades suecas. Y a la semana siguiente quemó una copia del Corán frente a una mezquita en Dinamarca, lo que provocó la condena de la mayor parte de los países de mayoría islámica.
Por fin, el año nuevo bereber es reconocido como fiesta nacional en Marruecos.
El año nuevo Masih es ahora una fiesta oficial en Marruecos, al igual que el primer día de Muharram, del año de la Égira, y el día de año nuevo del calendario gregoriano. Quien dice oficial dice también pagado, por lo tanto, es una buena noticia para los bereberes que ven en ello un mayor reconocimiento de su identidad. La decisión se tomó por Real Decreto el pasado miércoles 3 de mayo y esta iniciativa real confirma la gran preocupación con la que el gobierno de Marruecos tiene con la gente de Masih.
Los pollos etiquetados como halal de la marca francesa Dux esconden condiciones de crianza indignas.
Criados en un cobertizo sin ventanas a la luz de bombillas halógenas, los pollos que apenas pueden mantenerse en pie son arreados por miles en un espacio confinado, obligándolos a trepar unos encima de otros. En medio de las aves de corral privadas al aire libre y algunas de ellas en mal estado, se encuentran regularmente muchos cadáveres. La Asociación Francesa de Defensa de los Animales, L214, volvió a sorprender a la gente con su última investigación firmada de pollos bretones destinados al mercado saudí, es decir, pollos teóricamente halal. En un vídeo hecho público el pasado martes 25 de abril, la asociación denuncia las indignas condiciones en las que se mantienen los animales procedentes de la cría intensiva. Ahora bien, se trata de pollos que serán sacrificados con miras a exportarlos al mercado saudí. Todo bajo una etiqueta halal que además deja boquiabierto a los defensores musulmanes del bienestar animal, porque debido al trato recibido, estos pollos ya no serían para nada halal.
En Sudáfrica reconocerán oficialmente los matrimonios musulmanes.
El líder del partido Al-Jamaa y miembro del Parlamento de Sudáfrica, Jannie F. Hendricks, dijo que el proyecto de ley de registro de matrimonios musulmanes ayudará al gobierno a cumplir con una orden del Tribunal Constitucional de que los matrimonios de la Sharia o la Sharia son matrimonios sudafricanos válidos. Hendricks dijo que su partido quiere que el Departamento del Interior implemente un fallo constitucional y modifique una circular, lo que permitirá al Departamento reconocer los matrimonios musulmanes. En 2018, el Tribunal Superior de Western Cape determinó que el Estado tenía la obligación constitucional de reconocer los matrimonios musulmanes. En junio de 2022, el Tribunal Constitucional confirmó un fallo del Tribunal Supremo de Apelaciones que reconoció legalmente los matrimonios musulmanes y declaró inconstitucionales ciertas secciones de la ley de matrimonio y de la ley de divorcio. El tribunal le dio al Parlamento un plazo hasta junio de 2024 para ajustar la legislación.
Tokio no quiere perderse el gran nicho de mercado musulmán abriendo el primer hotel halal de Japón frente al monte Fuji.
Ante el auge del turismo islámico en su suelo, el país del sol naciente ha decidido potenciar su atractivo ofreciendo servicios hoteleros de calidad perfectamente adaptados a las necesidades de esta clientela específica, garantizándoles una estancia más agradable. Ubicado en un lugar privilegiado cerca de las orillas del lago Kawaguchi, este cómodo y tranquilo establecimiento, distribuido en dos plantas, ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios islámicamente correctos. Acceso privilegiado a actividades deportivas y recreativas en torno al lago, cuidadas visitas guiadas, así como una vista impresionante del punto más alto del país, el majestuoso Monte Fuji. Yamashita Yuji, presidente de Holding Fujian Family, propietario del hotel, dijo que la acción de apostar por el mercado turístico musulmán se impuso tras observar en los últimos años el aumento constante de visitantes musulmanes a Japón.
La ciudad de Marrakech en Marruecos, nombrada capital cultural del mundo islámico para 2024.
El ministro de Juventud, Cultura y Comunicación de Marruecos, Mahdi Ben Said, proclamó la semana pasada a Marrakech como la capital cultural del mundo islámico para el año 2024. La designación de Marrakech como capital cultural sirve como una oportunidad para mostrar la civilización histórica y la rica cultura de la Ciudad Roja, reflejada en su arquitectura andaluza y la arquitectura islámica de mezquitas y palacios. La designación también será una oportunidad para resaltar los atractivos turísticos de esta ciudad, su patrimonio inmaterial y sus sitios arqueológicos. La UNESCO catalogó la Medina de Marrakech como Patrimonio de la Humanidad en 1985 por sus monumentos y joyas arquitectónicas.
Saudi Group destina 1,2 millones de asientos para transportar peregrinos desde 114 destinos durante la peregrinación mayor al Hajj.
Se utilizarán 176 aviones de la flota saudí y Flydeal, así lo dijo Amer Kushail, director ejecutivo de Hajj y Umrah en el grupo saudí. Durante el anuncio la semana pasada en el edificio de operaciones de vuelo de Saudi en Jeddah. También se realizarán operaciones de transporte desde 100 aeropuertos alrededor del mundo, además de 14 nuevos aeropuertos designados para esta temporada. Los peregrinos serán transportados a través de 6 aeropuertos dentro del reino y lo que sucede por primera vez en cooperación y coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil dirigida por el señor Abdulaziz Abdullaye. El plan operativo integrado se diseñó de manera diferente ya que esta temporada de Hajj volverá a su capacidad máxima en comparación con los números reducidos en años anteriores debido al COVID-19. Al-Kushail dijo que estaba orgulloso de la temporada de Umrah del año pasado que transcurrió sin problemas a pesar de estar ya vuelta a la plena capacidad. Además, Saudi Group tiene como objetivo lograr la eficiencia operativa al mismo tiempo que cumple con los estándares de seguridad, brindando a los peregrinos muchos servicios adicionales, incluida la organización del envío de botellas de agua Zamzam a varios destinos y la provisión de vuelos adicionales para los peregrinos que desean viajar a Medina por aire.
ACNUR necesita 445 millones de dólares debido al creciente número de personas que huyen de Sudán.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dijo la semana pasada que prevé una salida de 860 mil refugiados y retornados de Sudán y que necesitará 445 millones de dólares de sus socios para mantener la población desplazada hasta octubre. El Plan Regional de Respuesta a los Refugiados para Sudán, que se presentó a los donantes la semana pasada, cubrirá principalmente el apoyo inmediato en Chad, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía y la República Centroafricana, según informó ACNUR en un comunicado. El plan se ha desarrollado en colaboración con 134 socios, entre los que se encuentran agencias de la ONU, ONG nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La situación humanitaria en Sudán y sus alrededores es trágica. Escasez de alimento, de agua y combustible, acceso limitado al transporte, las comunicaciones y la electricidad y precios desorbitados de los productos básicos. ACNUR y sus socios tienen equipos de emergencia en el lugar y están ayudando a las autoridades con apoyo técnico, registrando las llegadas, llevando a cabo un seguimiento de la protección y reforzando la recepción para garantizar que se cubren las necesidades urgentes. Como dijeron representantes de ACNUR, esto es solo el principio y se necesita mucha más ayuda y de manera urgente.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Camarón interpretado por Micael Mala.
Camarón, 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 سيدنا النبي camarón, وجميل, 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 سيدنا النبي وجميل. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا فكل الكون أناه بنور طه قمر
Ténganse de la conversación innecesaria. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www. radiodosluces.com.
Cinco formas distintas de hacer hummus o las recetas que nos trae esta semana nuestra compañera Nur Rivera. Sigue emocionada de Dos Luces y ahora es el tiempo de la sección Cocinando con Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El día de hoy voy a traer un hummus tradicional, pero le vamos a ir agregando también otros ingredientes por separado y vamos a hacer otros tipos de hummus de otro color y otro sabor. Pero vamos a empezar con los ingredientes del hummus tradicional, que son 300 gramos de garbanzos cocidos, el jugo de 2 limones, 60 gramos de tahini, un diente de ajo, aceite de oliva, comino, sal y pimienta. Luego vamos a preparar el hummus de pimientos rojos, que sería 300 gramos de garbanzos cocidos, 3 pimientos asados rojos, 4 ajos asados, 40 gramos de tahini rojo o normal, el jugo de 2 limones, aceite de oliva, pimienta y sal y por último una cucharadita de paprika. Luego vamos a ir a hacer el hummus de edamame, que vamos a necesitar de 100 gramos de garbanzos, 200 gramos de edamame, 150 gramos de aguacate, 20 gramos de tajín blanco, el jugo de 1 limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Luego vamos a hacer el hummus de remolacha, que necesitamos 300 gramos de garbanzos cocidos, una remolacha asada, el jugo de un limón asado, 30 gramos de tajín blanco, aceite de oliva, agua, 2 dientes de ajo, sal y pimienta. Y por último el hummus negro, que vamos a necesitar de 300 gramos de garbanzos cocidos, el jugo de 2 limones, y 60 gramos de tajín negro, que este se hace con semillas de ajonjolí negras, un diente de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Y vamos a ir con la preparación en un procesador y vamos prácticamente que todos los hummus van con el mismo procedimiento. En un procesador de alimentos vamos a añadir el jugo de limón, el tajín, la sal, la pimienta y el ajo pelado. Y vamos a procesar por 20 segundos. Luego limpiamos las paredes y revolvemos por 20 segundos más. Vamos a añadir la mitad de los garbanzos, el comino, el aceite de oliva. Y vamos a procesar por 1 minuto. Añadimos el resto de los garbanzos y procesamos más. Si vemos que nos queda muy brumosa la textura, entonces le vamos a añadir agua hasta que tenga la textura deseada. Y finalmente servimos con aceite de oliva y pimentón picante para decorar el hummus de pimientos rojos. Le vamos a quitar los tallos a los pimientos, así como las semillas. Los vamos a meter con los ajos al horno a 250 grados por 25 minutos. Al sacarlo los pelamos. En el procesador añadimos el jugo de limón, el tajín, los dientes de ajo, la paprika, la sal y la pimienta y agregamos los pimientos ya asados y pelados y la mitad de los garbanzos, el aceite de oliva y lo procesamos por 1 minuto. Luego el resto de los garbanzos y los procesamos por 2 minutos más. Igualmente, si la textura no es muy ligera, le vamos a agregar agua hasta que la textura sea la deseada. Y finalmente, servimos y decoramos con pepino y semillas de ajonjolí. Luego el hummus de edamame. Vamos a hervir el edamame siguiendo las indicaciones del paquete, pelándolo y reservándolo. Pelamos el aguacate y en el procesador el jugo de limón, el tajín, la sal y lo procesamos por 20 minutos. Segundos y vamos a agregar el edamame, el aguacate y el aceite de oliva. Procesamos y finalmente vamos a servirlo con semillas de chía y aguacate. Luego vamos con el hummus de remolacha. Vamos a cortar la remolacha de 1 centímetro de ancho y cortamos la mitad del limón. Vamos a poner la remolacha y el limón en una bandeja cubierta de papel aluminio en el horno a 180 grados por 45 minutos y le vamos a estar dando la vuelta y sacamos el limón a los 15 minutos. En un procesador de alimentos añadimos el jugo de limón, el tajín, la sal, los dientes de ajo, el aceite de oliva y procesamos. Luego vamos a añadir la remolacha y los garbanzos y procesamos por 2 minutos más. Y igualmente, si la textura no es la que queremos, le agregamos agua hasta que la textura sea la deseada. Y servimos finalmente con sésamo y rodajitas de limón. Por último, vamos a hacer el hummus negro. En el procesador de alimentos, igualmente vamos a agregar el limón, el tajín, la sal, los dientes de ajo y procesamos. Vamos a añadir la mitad de los garbanzos y el aceite de oliva. Y vamos a repetir el procedimiento de igual manera hasta que sea la textura deseada. Y servimos con garbanzos tostaditos en el sartén. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Ponemos los como una cucharada de garbanzos en el aceite a dorar un poquito y los vamos a agregar encima de nuestro hummus negro y semillas de sésamo negro también de igual manera. Y esto lo podemos acompañar de galletitas, de pan pita o de cualquier cosita que ustedes lo quieran acompañar con pan, con cualquier cosita que lo quieran disfrutar. Espero que lo puedan preparar esos diferentes tipos de hummus. Mi nombre es Nur Rivera y espero que les haya gustado estas recetas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Messenger, interpretado por Mikhail Mala.
سامعين واللي متابعين الفرد وسنة يا رنين الحاشم الله العالي يسلم ذاتي النار الحمراء الله يا الله الله يا الله رسول الله رسول الله الله يا الله أصحاب عشرة محمد النور زين البشرى سلوا على النبي أصحاب عشرة أصحاب عشرة محمد النور زين البشرى
One man to his lessons taught the ummah by reaching the heavens Oh Janna Janna I hope to see you, Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Every night and every morning. Pray to God, do everything for him. Learn from the best of believers. Muhammad, peace be upon him, the leader.
صلوا على النبي
ابو عشرة اصحاب عشرة محمد النور زين البشرة صلوا على النبي اصحاب عشرة اصحاب عشرة محمد النور زين البشرة يا ميمة الرسول يا ليلى سعدية زروا قبر الهادي محمد الرسول يا محمد يا رسول الله يا محمد يا نبي الله صلوا على النبي أصحاب عشرة أصحاب عشرة محمد النور
Por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni estarán tristes el día del juicio. Estos creyeron y fueron piadosos. Ellos serán complacidos en esta vida y en la otra. La promesa de Dios es inalterable. Ese es el triunfo grandioso. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 62 y en la Leña 64.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Salima Abslam participará con el título La campaña china contra los musulmanes uigures. Estamos en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión, eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Para entender lo que está pasando actualmente en China contra los musulmanes uigures, tenemos que ir muchas décadas atrás. Las políticas discriminatorias de las autoridades chinas contra los musulmanes uigures en la región se remontan, como he dicho, a décadas atrás. Sin embargo, desde el 2017, el nivel de represión aumentó drásticamente. Actualmente, al menos 1 millón de musulmanes uigures, junto a otras minorías musulmanas turcas, están detenidos en una red de campos de concentración en la región semiautónoma del noroeste de Xinjiang. El gobierno chino ha empleado una plétora de argumentos en defensa de estos campamentos y la campaña más amplia dirigida a los musulmanes uigures, una minoría étnica que asciende a más de 11 millones de personas, incluida la denominación de campamentos como centros de educación o de reeducación, hospitales, centros de vacaciones, incluso centros de formación. Además de una red de campos de concentración, Beijing ha transformado a Xinjiang en lo que las organizaciones pro derechos humanos han descrito como un estado policial y repleto de medidas de vigilancia y seguimientos orwellianas. Los uigures que viven en el extranjero están arriesgando sus vidas para generar conciencia sobre la campaña dirigida contra sus familias en el este de Turquestán, en nombre de muchos uigures llamados a la región. Y las organizaciones de derechos humanos han pedido a los países que tomen medidas contra el gobierno chino. A pesar de lo que muchos académicos han identificado como genocidio cultural, ha habido un silencio casi total por parte de la comunidad internacional, incluso los países de mayoría musulmana. Los expertos han señalado que el poder económico de China y sus inversiones en otros países, principalmente a través del proyecto Belt and Road Initiative, que atraviesa Xinjiang como la región que conecta China con el resto de Asia Central y más allá, ha comprado efectivamente el silencio y por lo tanto la complicidad de otros estados. Como solía decir un experto, a China, al gigante chino, ni soplarle. Alrededor del 2017, los observadores registraron un gran ojo de construcción de establecimientos de centros de detención y prisiones. Se estima que entre 1 y 3 millones de musulmanes y uigures están actualmente detenidos en estos campos, que la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China señaló como el mayor encarcelamiento masivo de una población minoritaria en el mundo en la actualidad. Los funcionarios chinos inicialmente negaron, por supuesto, la existencia de estos campos. Sin embargo, cuando se trataba de actividades domésticas, el Partido Comunista Chino reconoció y defendió los centros ante sus ciudadanos. Y como he dicho anteriormente, los denominó de diversas maneras: campos de reeducación, hospitales, campos de vacaciones, centro de formación. Lo más curioso que a los hospitales, esos centros o campos de concentración denominados por el gobierno chino como hospitales, son o se crearon como para albergar a los infectados con extremismo religioso e ideología terrorista y violenta. Es increíble. Conforme más una investiga, más alucina. Con tanta maldad, Goebbels se quedó corto ante tanta maldad de esta gente. Hoy en día en China cada faceta de la identidad musulmana uigur se considera sospechosa o indicativa de una amenaza de extremismo religioso y puede llevar a las personas a los campos de concentración. Y la directiva del gobierno de Xinjiang enumera 75 signos de extremismo religioso. Entre ellas incluye rezar en lugares públicos fuera de las mezquitas o tratar abruptamente de dejar de fumar o de beber alcohol. También tener barba anormal, más larga de lo que consideran normal. Aunque en China es muy raro ver a una persona con barba, todos los uigures que tienen barba se los considera sospechosos. Dar a los niños nombres musulmanes, dotar de nombre musulmán, usar el niqab, decir assalamu alaikum, comprar, buscar, promocionar productos halal, ayunar en el ramadán, tener un Corán en casa, abstenerse, como he dicho anteriormente, de tomar alcohol, ponerse en contacto con familiares en el extranjero, estudiar en escuelas islámicas en el extranjero, viajar al exterior, rezar con regularidad, ir al hajj. Todas estas razones como que he enumerado, que son un porcentaje súper pequeño, indican para las autoridades chinas que esa persona es una amenaza de extremismo religioso y violento. Es tan increíble, y tan increíble aún que la comunidad internacional no haya hecho nada, que indigna, pero de una manera que no nos deja sin palabras. Estas directivas del gobierno chino y las justificaciones de los campamentos se basan en la opinión de que el Islam es una amenaza para el Estado chino, dicen. Claramente las acciones de Beijing, y además así explícitamente lo han declarado, buscan eliminar la identidad musulmana uigur, erradicar la cultura musulmana uigur y sinizar, como comenté al principio, a la población de etnia musulmana también Han, no solamente la de los uigures. Una de las prácticas más aberrantes del gobierno chino es la separación de los niños uigures de sus padres. No hay informes debido a la falta de transparencia del gobierno chino. Sí se han conocido que se encontraron a más de 400 niños sin sus padres porque estaban detenidos en campos de concentración. Lo que están haciendo con estos niños es llevarlos a orfanatos estatales, internados públicos o incluso que los adopten familias chinas de cultura china. Aquellos que tienen la suerte, entre comillas, de escapar de los campamentos viven en un estado totalmente de tecnoseguridad. Controlan el software de reconocimiento facial, el GPS de sus móviles para saber dónde se han movido, dispositivos de grabación, puntos de control, recolección de ADN que se dirige principalmente y específicamente a la población uigur, kazajos y otras minorías musulmanas turcas. No solamente ya en el exterior o con los dispositivos e internet, también los hogares uigures no están exentos de esta vigilancia del gobierno, ya que se estima que un millón de espías estatales están estacionados en hogares uigures e informan sobre si muestran creencias islámicas o antipatrióticas. Y un informe del New York Times reveló que los uigures que viven en el extranjero no están a salvo del alcance de la vigilancia estatal de China. El gobierno chino está intentando por todos los medios reprimir la oposición de los uigures en el extranjero y deteniendo a sus familiares, especialmente en China, para forzarlos a dejar de hacer oposición contra el gobierno chino y su limpieza étnica contra la comunidad musulmana uigur y otras minorías musulmanas en China. Cabe recordar que la región donde viven los uigures, la región donde los musulmanes uigures han vivido durante siglos, fue conquistada por la dinastía Qing y quedó bajo denominación o dominio de China en 1759. En 2014, China lanzó su guerra popular contra el terror, ya os imagináis contra quién, remodelando su campaña histórica contra los uigures como una que pretendía erradicar las tres fuerzas del mal o el separatismo, el extremismo y el terrorismo. Estas dos últimas, extremismo y terrorismo, se incorporaron a través del discurso de la guerra global contra el terrorismo de Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre. Y ahora se utiliza y con la que se justifica China para criminalizar a los uigures y otras identidades musulmanas turcas en Beijing, considerándolos una amenaza para el Estado. Al punto de, como he dicho antes, se incluye como extremismo incluso el concepto halal, que simplemente significa permitido para nosotros, los musulmanes. Este encuadre ha institucionalizado la islamofobia como política estatal que busca criminalizar, como he dicho antes, la identidad musulmana uigur y cualquier identidad musulmana de las minorías que viven en China. La campaña deliberada de terror estatal de China, que involucra campos de concentración, vigilancia, separación de familias, apunta hacia un esfuerzo concertado para erradicar la identidad musulmana uigur, lo que equivale a un genocidio cultural y una reingeniería social de todo un pueblo. En resumen, es una política de limpieza étnica con todas sus letras en mayúscula. La represión en Xinjiang es única porque no solo se lleva a cabo a través de la acción policial, sino también mediante la recopilación de datos por medio de tecnología avanzada que está automatizando y amplificando el racismo y la discriminación. A medida que la crisis se prolonga, Beijing está comercializando su tecnología de vigilancia a la comunidad internacional como parte de su floreciente complejo industrial de seguridad, lo que genera temores de que el gobierno o los gobiernos de todo el continente asiático y el mundo entero pronto puedan usar la misma táctica para reprimir a sus propios ciudadanos. Lo que más tristeza me da es que cuando de musulmanes se trata, la comunidad internacional mira a otro lado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Allah Ya Maulana, interpretado por Mikhail Mala.
شمي ولحني مبقى لي أمال يكفيكم البكا يا عيني يكفيكم الحال الدرفق شمي ولحني مبقى لي أمال وادني دني داني داني وادني دني داني وادني دني داني داني وادني دني داني وادني دني داني داني وادني دني داني
Si Dios encaminara a través tuyo a una persona, esto resultaría mejor para ti que este mundo y todo lo que él contiene. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Duruses de Sed de Charlas Islámicas le ponemos a continuación la segunda parte de la charla con el título Educación Sexual, impartida por el licenciado en Ciencias Islámicas Karam Singate Keral.
Pero que tengas a alguien, es importante que estos chavales tengan a gente que les enseña sobre sexualidad y sean musulmanes. Que una mujer, yo que sé, con velo, por ejemplo, por poner un ejemplo, o musulmana, o un hombre musulmán, les esté hablando de esto. Porque así ellos ya dirán, vale, en mi casa y en el ámbito del Islam hablamos estos temas, ¿vale? Si esas personas solo son expuestas a la educación sexual por personas no musulmanas, que en algunos casos les educarán muy bien, pero en otros casos a lo mejor no. Y en muchos casos la gran parte de la educación la recibirán a través de la pornografía, seamos francos, ¿vale? Mucha gente no quiere que digas esto, bueno, es la realidad, ¿vale? Puede que no te guste que la Tierra sea redonda, pero mira, resulta que lo sigue siendo, ¿vale? Es la realidad, y tú te tienes que amoldar a esa realidad. La realidad no va a cambiar porque tú no la quieras ver, es la realidad en la que vives. Por tanto, eso es lo que hay, ¿vale? Enséñale tú, que ellos vean que en nuestra comunidad también puedo hablar de estos temas. Tengo un sexólogo o sexóloga a mi disposición. Todo musulmán adolescente debería tenerlo. Sexólogo o sexóloga musulmán o musulmán a su disposición, al que hacerle las preguntas. Pero no lo tienen, no lo tienen. ¿A quién le hacen esas preguntas? ¿A sus colegas? ¿Sus colegas qué le dirán? ¿Qué dirá la chiquilla musulmana? Le dirá a sus amigas: hay un chico muy guapo que me ha dicho que vaya a su casa y no van a estar sus padres. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le van a decir sus amigas no musulmanas? ¡Wow, es muy guapo! ¡Venga, ves! O sus amigos no musulmanes, ¿qué le van a decir al chaval? ¡Wow, tío! ¡Está tope de bueno, tío! ¡Vete! Eso es lo que le van a decir. Que tengan a quién, en primer lugar a los padres, y en segundo lugar a otros profesionales, que tengan con quién hablar esto. Con quién hablar todas esas preguntas que un adolescente hace. Se tiene que poder hablar. Les tenemos que dar esa opción, es su derecho a una educación islámica completa. Y enseñarles a respetar a las personas, y enseñarles que estas formas de hablar no son respetuosas. Es que enséñaselo racionalmente, mantén conversaciones racionales con tus hijos, no son cabras, ¿vale? El método de te pongo prohibiciones y venga, Dios, que es el creador, ¿vale? Es la máxima autoridad, podría haber restringido lo que quisiera en el Corán, después de las restricciones nos da el porqué. Es fascinante, sobre el alcohol, sobre los juegos de azar, sobre, yo qué sé, no sé, los estupefacientes en general, vamos, sobre estas cosas, ¿qué se nos dice? ¿Por qué las debes evitar? Porque son malas para ti. Innahu kana fahisha, el zina, se trata de una indecencia, algo vulgar, y es un mal camino, ¿vale? Es un camino en el que entras y te cuesta salir. Es decir, hay un elemento en el Corán de que el ser humano es lo suficientemente inteligente. La gente dice, tienes que seguir las leyes solo porque Dios los dice. Es cierto, totalmente cierto. Es cierto que si Dios te da 100 leyes, a lo mejor habrá una de esas 100 leyes cuya lógica tú no entiendes. Pero resulta que tu vecino sí que la entiende. Y una de esas cosas que tú sí entiendes, tu vecino no la entiende, ¿vale? Ahí hay que tener en cuenta que tú obedeces a Dios, ¿vale? Pero en términos generales, la lógica de las cosas la puedes entender y por eso se te está dando constantemente, ¿vale? Otra cosa que creo que se les debería enseñar a los hijos, e insisto, deberíamos tener sexólogos y sexólogas preparados para enseñarles esas cosas, ¿vale? Preparados para enseñarles esas cosas, porque es un derecho suyo. Es enseñarles cómo decir no, o cómo evitar situaciones de riesgo, ¿vale? Porque estos chavales van a ir al instituto y el instituto es cada vez menos inocente. Cuando yo iba al instituto, no veas lo que costaba conseguir un messenger, porque el messenger era algo que la propia persona te tenía que dar, ¿vale? Costaba mucho conseguir datos de una persona, ¿vale? Es decir, había una gran serie de pasos, porque en esa edad estás obsesionado con ligar u obsesionada, había una serie de pasos que tenías que tomar que se han ido reduciendo y eliminando con el paso de los años. Hoy en día, a la que te hagas con el número de teléfono de esa persona, ya tienes acceso a su WhatsApp, o la buscas por Instagram, le envías mensajes privados. Todo se ha acortado. Antes había un proceso, digamos, que llevar a cabo para poder ligar con alguien, ¿no? Hablando explícitamente. Hoy en día se ha acortado ese proceso, porque está todo más hipersexualizado, ¿vale? Ya la vestimenta, la forma de hablar, ya es más sexual, ya está todo más cerca del zina, ¿vale? Del sexo. Todo está más cerca. Hay una serie de pasos que antes se tenían que dar, que ahora ya no se tienen que dar. Entonces, ¿qué ocurre? Dar la teoría a los chicos a veces no les va a bastar. Es importante ayudarles a decir que no, ¿vale? Y de hecho, hoy en día ligar es una presión. Se te presiona. No has ligado, no has tenido novia, nunca te has liado, nunca has mantenido relaciones sexuales. Y yo recuerdo cuando yo iba al instituto, y estoy hablando de algo que ya hace 15 años. Ya hace 15 años. Subhanallah. Que... ¿cómo pasa el tiempo? Hace 15 años, recuerdo que una compañera de clase me dijo sobre otra persona: tiene 18 años y es virgen. Qué lamentable, ¿no? Y yo pensé, wow. De hecho, se lo dije. dije, está obligado a mantener relaciones para estar de acuerdo con una moda. No, no creo que haya usado yo unas palabras tan elocuentes, pero le hice esa pregunta, básicamente. ¿Y qué pasa? ¿Está obligado porque es lo guay? Por tanto, quiero que entendáis que hay una presión para que la persona no sea virgen. La sociedad te obliga a hacer el zina, ¿vale? Esta es la forma burda de decirlo, pero es una realidad. La sociedad quiere que hagas el zina, y si no lo has hecho, te presionan. Nada de libertad, insisto. Esto es como cuando, no, yo me he visto así libremente, ¿no? Libremente no, hay una serie de mecanismos sociales que te están presionando a saco, a que pierdas la virginidad, a que tengas unos comportamientos sexuales determinados, en el caso de la mujer, a que tengas un físico determinado si no quieres ser invisibilizada por la sociedad, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, sí, esto es una realidad. Esto es una realidad. Ligar es una presión. Que hagas el zina, estás presionado. Es importante, creo yo, hablarle a los adolescentes sobre la ciencia de la atracción, sobre las artimañas que los miembros del sexo opuesto pueden usar para intentar cohibirte y que acabes tomando una decisión. Y ayudarles a decir que no. Estas cosas son importantes, ¿vale? Y tú no podrás evitar que alguna que otra vez con sus amigos diga cosas inapropiadas, mire cosas inapropiadas, y si algún día pasara, no te vuelvas loco, no te vuelvas, voy a ser explícito. Si tu hijo con 11 años le ves que ha visto algo pornográfico, no te vuelvas loco y le tires el teléfono. ¿Por qué haces eso? Porque eso lo único que va a hacer en él es decir, pues a partir de ahora lo voy a ocultar. Lo voy a seguir haciendo, pero ocultándolo. Demuéstrale que puede hablar contigo. ¿Vale? Porque si no, va a seguir a otros, a terceros. Demuéstrale que puede hablar contigo. Mira, hijo, he visto esto. No te estoy diciendo que seas un sucio ni nada por el estilo. Pero porque lo has mirado. Te habíamos dicho que esto era malo. Y a lo mejor te dice, mira, es que tengo mucha curiosidad. Todos mis amigos lo miran. Ahí ya puedes empezar a tomar medidas, ¿vale? Identificar dónde está el origen del problema, seguir racionalizando con él y decirle, mira, tus amigos en algunos casos no son musulmanes y en otros casos lo son, pero no actúan apropiadamente, no tienen unos valores, ¿vale? Y hay unos valores que debes tener. De igual modo que tú crees que tu cuerpo y el mío y el de la mamá y el de tu hermana y el de tu hermano y el de tus primos y el de tus tíos debe ser respetado, es inviolable, ¿vale? Es inviolable. El cuerpo de todas las personas es inviolable, incluso cuando ellos mismos no lo saben, ¿vale? Básicamente, quiero decir, siempre puede haber una forma de intentar hablar con ellos, de decirles las cosas, pero no les hagas sentir culpables porque tienen instintos, ¿vale? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿En el cole hay niñas y te gustan? ¿En el cole hay niños y te gustan? Tú dile, es natural, ¿vale? Hazle que se sienta entendido, es natural que te gusten. Normal, eres un chico, te gustan las chicas, una chica, te gustan los chicos. Totalmente natural. Simplemente, hijo o hija, no pierdas el control, ¿vale? Tú decides. Y yo confío en ti. Es decir, hay formas de educar que impactan a esa persona. Subhanallah, subhanallah. Y a veces el no saber estas cosas te puede meter en grandes líos, ¿vale? En una sociedad en la que quizás no estaba hiperpornificada, no, pero en esta sociedad... La vida es una película erótica, en cierto modo, ¿no? Pero simplemente educarle, hacerle saber que el sexo va acompañado de responsabilidad. Mira, hijo, lo que hacen en esos vídeos o lo que la gente, o esto que has aprendido en el cole, del sexo, esto se hace con una responsabilidad. Es decir, cuando tú quieres mucho a una persona, os ajuntáis, lo hacéis para que aparezcan niños, ¿vale? Como el Corán dice, muhsinina ghayra musafihin. Casarte con las personas desde una perspectiva de una convivencia protectora y no solo para pim pam, no solo para un placer momentáneo y hasta luego, ¿vale? Porque entonces estás tratando a esa persona como si fuera un objeto de usar y tirar. Todo el mundo entiende esto, ¿vale? La gente entiende esto y los chicos jóvenes, los niños, entienden estas cosas, ¿vale? En fin, hay muchos estudios acerca de la sexualidad que está la sociedad, la edad a partir de la cual se empieza a mirar pornografía, el hecho de que muchas personas, hijos de familias musulmanas, tienen relaciones premaritales, todo eso. La sociedad está súper sexualizada, ¿vale? Y lo que hacen básicamente es intentar mantenerte todo el día excitado, todo el día recibiendo imágenes sexuales. Y lo de todo el día excitado no es una exageración, que nadie me diga, ah, exageras. No, no exagero, porque yo trabajo en una oficina particularmente donde estoy rodeado de personas que solo hombres, solo hablan de chicas, y a esta le hice esto, y a esta no, y esta me mola, mira esta en Insta cómo está, esta no sé qué, la chica del otro departamento no veas, yo le haría esto, el otro día la acaricié y uff, y no veas cómo se puso, todo el día, realmente, ¿vale? Naturalmente como personas, como hombres, e imagino como mujeres, lo digo porque no, yo no estoy en ese ámbito femenino, pero hay mujeres que me dicen, en nuestro ámbito, cuando a puerta cerrada es también una locura, ¿no? Las cosas que se hablan. Yo, por ejemplo, noto que cuando estoy con musulmanes practicantes, por supuesto que a todos los hombres nos gustan las mujeres y viceversa, pero hay un decoro. Hay un decoro que es de wallahi, es una de esas cosas del Islam que es maravillosa. Y piensas, cuando estoy con esta gente, hay un decoro, hay un respeto a la mujer, hablando claro, hay un respeto a la mujer. Pasó una señorita, seguimos hablando. No empezamos, que eso es lo que me ocurre con otras personas. No digo que todos los no musulmanes sean así, ni que todos los musulmanes sean santos, ¿no? Pero estoy hablando de que un musulmán cuando tiene principios, o un no musulmán, particularmente, mi mejor amigo no es musulmán. Pero supongo que somos amigos porque tenemos muchas cosas en común. Y una de ellas es, él no soporta cuando está con otros conocidos suyos y pasa una mujer y empieza, ¿has visto? Él piensa, estoy hablando contigo de un tema y tú lo interrumpes esa conversación por los glúteos de esta señorita que ha pasado. Es decir, hay gente de todo en todos los grupos, eso está claro, ¿vale? Pero bueno, la sociedad está muy sexualizada y hay que preparar a los niños para eso. No vivas en una burbuja. Esto es raro, ¿tú qué es? Un tema, por ejemplo, aquí es la masturbación. ¿Está permitida en el Islam o no? Hay una diferencia de opinión entre eruditos, yo no voy a entrar en esas cuestiones de jurisprudencia. Menciono que existe la diferencia de opinión porque algunos versículos del Corán nos instan a mantener cubiertas las partes privadas o mantenerlas preservadas, guardadas, excepto con el esposo o la esposa, ¿vale? Sin embargo, es decir, hay eruditos que dicen, bueno, Dios dice que lo guardes excepto con el esposo o la esposa. No dice excepto con el esposo o la esposa o cuando te quieras masturbar, ¿vale? Pero claro, la respuesta a eso sería, por parte de otros eruditos, este versículo está hablando de relaciones sexuales, ¿vale? No está hablando de una masturbación. Está hablando de que en cuanto a relaciones sexuales, mantengas tus partes privadas guardadas, excepto en el caso de que tengas esposa o esposo, ¿vale? Pero no está hablando de la masturbación. No hay una prohibición explícita, ¿vale? Un texto explícito. También hay un hadith en el cual el profeta ﷺ le dijo a algunos jóvenes, casaos y si no tenéis la opción, ayunad, por ejemplo. Claro, quienes defienden que la masturbación está prohibida dirían, ¿ves? El profeta les dijo casaos y si no podéis, ayunad. No le dijo casaos y si no podéis, ayunad o masturbaos, ¿vale? Pero claro, de nuevo, tú para establecer una prohibición necesitas un texto claro, no una ausencia de permiso, ¿vale? Porque todo es permitido hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por tanto, hay esas dos opiniones, ¿no? Pero dejando de lado la jurisprudencia del tema, en esta sociedad la masturbación es no nos engañemos, seamos sinceros, la masturbación es el aperitivo, ¿vale? Quiero decir, por tanto, si tú ves que tu hijo hace cosas o tiene un paño manchado en su habitación o tu hija hace cosas, no pierdas los papeles, eso ante todo, ¿vale? Relájate, porque es una edad muy hormonal y viven en un mundo hipersexual y tú le vas a decir ahora ayuna y tienes que ser un ermitaño. Pon los pies en el mundo en el que vives, pon los pies en el mundo en el que vives. Habla con ellos, permíteles que puedan hablar contigo. Papá, es que tengo muchas hormonas, muchas tentaciones, me gustan las niñas, tal y cual. Ayúdales. No entro en la jurisprudencia aquí si la masturbación es halal o no, pero te rompo el móvil porque he visto que... Relájate, ¿vale? Relájate porque no vives en un lugar de santidad, ¿vale? No seamos ingenuos, ¿vale? Asimismo, creo que es importante que le hablemos a los hijos, si vemos que en el currículum de la escuela lo van a tratar, de otros temas más incómodos, como sexo anal, sexo oral. Hay quien dice, ¿cómo le vas a hablar a tu hijo con 12 años de eso? Pues mira, amigo, resulta que está preparado en el libro del colegio que van a hablar de sexo anal a los 11 años, ¿vale? si tú ves cuando va a hacer 11 años y va a empezar el curso que van a hablar de eso, coges tú primero y le hablas de eso, ¿vale? Por eso, insisto, el verano o antes de que empiece el curso, mamás y papás, leed qué es lo que va a estudiar vuestro hijo. No dejes que alguien de fuera lo eduque y luego digas, ¡eh, yo te eduqué! No, tú lo educaste, tú solo prohibiste. En fin, hablarles de estas cosas. Mira, estas cosas se hacen en el ámbito matrimonial, el sexo anal, de acuerdo a la opinión mayoritaria abrumadora, está prohibido, ¿vale? O si no quieres rayarle a tu hijo con opiniones, le puedes decir que está prohibido, porque es algo sucio y ya está. Pero si tú ves que lo van a tratar, adelántate. Sea lo que sea que vayan a tratar, tú adelántate. Trátalo con decoro, que es lo que hace el Corán, lo tratas con decoro, pero lo tratas, ¿vale? Aquí está el extremo de no tratarlo, que es el tabú que tenemos en muchas culturas, y luego está el extremo de... El sexo es como tomarse un café, tío, pene, vagina... Estos son dos extremos. Tú puedes adoptar la vía intermedia y además demostrarle, enseñarle con ese cariño siempre y esa empatía. Te entiendo, entiendo tus hormonas y entiendo que en esta sociedad las cosas son como son, ¿vale? Y tú a través de eso le das una vía intermedia, le demuestras que intelectualmente es más satisfactoria y le dejas claro que siempre estarás ahí para responder a sus preguntas y ayudarle y no para juzgarle, ¿vale? Creo que eso es una vía interesante a adoptar.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado La Viva de Miquel Mala.
قعدت نفكر على كل واحد همه ده وصلي سلامي للي نحبه بالزاف قولي لي وادعي لي ندخلها مع الأحباب الحبيبة الحبيبة انتي والله الحبيبة 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 انتي والله الحبيبة 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 انتي والله الحبيبة الحبيبة فكرت الذكريات نتمنى كنت هناك وصلي سلامي للي نحبه بالزاف قولي لي وادعي لي ندخلها مع وادعي والنبي عني صلي وصلي سلامي للي نحبه بالزاف قولي لي وادعي لي ندخلها مع
no pisen la senda o el camino desde la cual pueden comprender el peligro de extraviarse. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les continuamos contándoles más técnicas publicitarias que utilizan la psicología para motivarnos a comprar. La séptima técnica que les vamos a nombrar es el efecto pavo real. Se basa en la idea de que nos sentimos mejor con nosotros mismos cuando tenemos o llevamos algo caro, ya que lo consideramos más lujoso y de mejor calidad. Así, ante dos productos similares de distinto precio, tendemos a pensar que el precio mayor es el de mejor calidad y que cubrirá mejor nuestras necesidades, independientemente de que esto sea cierto o no. Ese es el efecto pavo real. Otra técnica, la octava técnica que le voy a nombrar, es la ilusión del progreso hacia adelante, lo que se llama el forward progress. En el caso de tiendas online se utiliza con frecuencia la ilusión del progreso hacia adelante con el objetivo de que demos pasos pequeños avanzando en el proceso de la compra, incluso cuando no estamos seguros de querer realizar la compra. Así, según se va avanzando el proceso, mayor es la necesidad de concluirlo para no tener la sensación de haber perdido el tiempo. Por ejemplo, cuando compramos una entrada de cine en línea, el sitio web suele mostrar el porcentaje de la compra que ya ha completado. Esto crea la ilusión de un progreso hacia adelante y te hace sentir como si ya hubieras invertido mucho tiempo, por lo que es mejor continuar y terminar la compra. La verdad que es un buen truco. La novena técnica es hacernos dudar. Con esta técnica se fuerza al comprador a pensar en los beneficios de comprar el producto. Por ejemplo, es posible que veamos un anuncio que compare el producto que queremos con el de la competencia. Esto te hace pensar en los beneficios del producto de la competencia y genera duda, ya que el anuncio hace que ya no estés tan seguro de si tu elección inicial era la correcta. En décimo lugar, la técnica de la prueba social. Se basa en la idea de que es más probable que compremos un producto si vemos que otras personas también lo compran. Así, por ejemplo, si vemos que mucha gente está comprando un producto, que hay muchos huecos en la estantería correspondientes a productos ya comprados, esto nos hace pensar que el producto es bueno y aumenta las probabilidades de que lo compremos. En el lugar número 11 tenemos la táctica de la autoridad. La técnica de la autoridad se basa en la idea de que otorgamos un mayor grado de confianza a las personas que están en una posición de autoridad. Por ejemplo, los anunciantes utilizan esta técnica mostrando a una persona que es un experto en alguna materia para promocionar un producto relacionado. Por ejemplo, podría mostrar la foto de un dentista recomendando un dentrífico o de un piloto promocionando un coche. La número 12 es la técnica de la asociación. Esta táctica se apoya en la idea de que nos gustan más las cosas cuando las asociamos con otras que ya nos gustan. Por ejemplo, si hay una película popular y vemos un producto en la película, estaremos más tentados de comprarlo. De ahí esa forma engañosa de hacer publicidad en los largometrajes, ¿no? La número 13 es la técnica de me gusta. Se basa en la idea de que es más probable que compremos un producto si nos gusta la persona que lo vende. Por ejemplo, si el vendedor es atractivo o va bien vestido, es más probable que confíes en un vendedor amistoso que en uno frío y distante. Es por eso que a menudo vemos la cara amigable de una celebridad que respalda un producto. La idea es que cuanto más nos guste la persona que vende o promociona el producto, más probable será que lo compremos. La número 14 es lo que se llama el efecto de enfoque. El efecto del enfoque es la forma en que la mente se basa en ciertos factores limitados a la hora de tomar decisiones. En lugar de tener en cuenta todos los factores, tenemos unos cuantos. Quizás a veces pueden ser lo más importante, pero los menos distintivos al hacer la elección. Solo valoramos unas pocas piezas de información generales o más sensacionalistas. Esto provoca un desequilibrio en el juicio y a menudo conduce a evaluaciones muy mal informadas. Los consumidores buscan productos que creen que mejorarán sus vidas de alguna manera y están predispuestos a ser informados sobre los aspectos positivos y glamorosos de un producto. Centrarse en solo unos pocos componentes clave del producto que se está intentando vender y concentrándose en las características más reconocibles o más distintivas es una herramienta de marketing muy efectiva. Los anunciantes usan esto mostrando el producto de una manera que es relevante para la decisión de la compra. Por ejemplo, es más probable que compremos un televisor si se anuncia con colores más vivos que si se proporciona con detalles técnicos, ¿no? Como por ejemplo la luminosidad o lo que sea. Independientemente de cuál sea mejor, ¿no? Es decir, es más atractivo verlo con colores vivos que ver sus características reales. La última técnica que les voy a mostrar, la número 15, es la atención focalizada. Cuando estamos emocionados por algo, nuestra atención se centra en ello y deseamos tenerlo. Sabiendo esto, algunos vendedores utilizan técnicas para informar a los clientes sobre el beneficio de un producto, haciendo que los clientes se entusiasmen con él y lo compren. En fin, es otra forma de hacerlo atractivo, pero en un detalle determinado, ¿no? Pues bueno, estas son las técnicas más utilizadas por los vendedores y los departamentos de marketing a la hora de promocionar sus productos para favorecer las ventas. En ocasiones se emplean tácticas que no son del todo ortodoxas, por lo que es recomendable acudir bien informado y con las ideas claras de lo que se quiere comprar, ya que en ocasiones es difícil saber si nos están vendiendo lo mejor para nosotros o lo mejor para la tienda. Lo importante es no dejar que nos intenten vender gato por liebre, como se dice en el refrán español. Bueno, pues con esto hemos finalizado el programa de hoy. Solo nos queda despedirnos y ponerles el último tema musical. Confiamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Ahora nos vamos, pero les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, titulado Jenna y interpretado por el cantante Mikhail Mala.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
تدمع في الحياة تلهفا لجنة نرتاح فيها للأبد يا رب فارزقنا الجنان ونوره فالروح تبقى إن فنى منها الجسد قلبي يحن لها وكم يبكي دما فبه دموع جمة وجراح لكن بجنتك الحياة هنية ننسى العذاب بها وكم نرتاح فيها ضياء وجمالها متألق هي جنة لنقائها قلبي لها متشوق جنة 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 ارزقني يا رب الجنة
الحياة ودمعها وليس لي راحة إلا بها قلبي يحن لها وكم يبكي دما فبه دموع جمة وجراح لكن بجنتك الحياة هنية ننسى العذاب بها وكم نرتاح.